Álvarez.
7 de la mañana con 21 minutos, 7 con 21 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo un en punto. Decíamos en el primer bloque que es una semana clave esta, ya despedimos febrero, se nos viene marzo el día de mañana y con eso el retorno a actividades de todo tipo. Bueno, una semana clave también esta en materia de retorno a clases presenciales. Eso será el miércoles cuando se dé el vamos de manera oficial, aunque hay colegios que ya comenzaron sus clases la semana recién pasada. No son muchos, pero algunos ya comenzaron la semana recién pasada. Queremos conversar de esto y más, de los protocolos, de cómo se viene este año con clases presenciales, después de 2 años donde hemos tenido situaciones bien complejas a propósito de la pandemia, con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Hola, ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Logró descansar algo, no?
Sí. Tuvimos vacaciones ya hace rato que las cortamos, pero fueron muy buenas.
Y tenía que prepararse para lo que se viene este día miércoles, ministro. ¿Tiene algún balance, ministro, de cómo ha funcionado el retorno presencial de los colegios que partieron la semana recién pasada? Yo sé que no son muchos, pero me imagino permite también, de alguna manera, mirar o sirve para hacerse una idea de lo que podría pasar a partir de este próximo miércoles.
Claro, bueno, son pocos colegios, no son más de 100, o anda por ahí un poquito más a nivel nacional, ¿cierto? Porque el día oficial de vuelta a clases es este miércoles 2 de marzo, como usted bien decía, Rodrigo. Pero los que han vuelto, por supuesto que ha sido muy muy positivo. Es bueno recordar un poquito balance general también. Sí. Nosotros terminamos el año 2021 con todos los colegios abiertos. Chile fue uno de los pocos países de Latinoamérica y el Caribe con todos los colegios abiertos. Lo que obviamente es una muy buena noticia porque no solo es positivo para esos alumnos que pudieron volver a clase, sino que acumulamos una experiencia muy positiva que es la que permite hoy día también dar este paso ya más masivo, por ponerlo en fácil, que significa que todos los establecimientos vuelven a abrir y donde el régimen de asistencia también se hace como regla general presencial. Hasta el año pasado, si bien todos los colegios terminaron abiertos, muchos de ellos tenían mecanismos híbridos donde al mismo tiempo se compartía entre alumnos presenciales y alumnos a distancia. Lo que viene ahora es una lógica distinta en la que ya todos los alumnos están físicamente compartiendo en la sala de clases, por supuesto, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, con todas las exigencias. Y tal como lo está haciendo ya desde hace un tiempo una serie importante de países en el resto del mundo. El 75% de los países hoy día tiene clases presenciales obligatorias, sin aforo, y por lo tanto Chile vaya en esa línea en condiciones bastante más favorables, porque nosotros tenemos varias cosas que son interesantes en relación a otros países del hemisferio norte.
Esa aclaración, ministro Raúl Figueroa, es buena, porque si bien esto va a cambiar a partir del próximo día miércoles, lo que establece de alguna manera, lo que se quiere hacer del miércoles en adelante, es que no se les obliga, por ejemplo, a los establecimientos educacionales a tener que ofrecer a sus estudiantes clases remotas, ¿no?
Efectivamente, la regla general vuelve a ser, como es tradicional en Chile, que los alumnos tienen que asistir a clases. Y, por supuesto, como lo señalan los protocolos, puede ser que en algún momento sea necesario aislar a un grupo por razones del COVID. Sí. Y solo en ese caso, si, por ejemplo, se suspende un curso, deben, por un tiempo, a ese curso dárseles clases a distancia. Pero la regla general es todo presencial, sí, como lo está haciendo el resto del mundo. Y decía yo, en una condición bien favorable, porque Chile tiene uno de los índices más altos de vacunación de alumnos en edad escolar. Y eso le da un elemento de seguridad adicional a esta vuelta a clases que el resto de los países donde ya hay clases ni siquiera tiene.
Sí, entiendo que las cifras cercanas al 80% de vacunados, ¿no?
Al 90%. Ya tenemos más de eso. Hay una página, invito ahí a los papás a meterse, vacunacionescolar.mineduc.cl, donde está toda la información de los alumnos ya con la vacuna.
Ministro, ¿están dadas las condiciones para que este 2 de marzo las clases comiencen sin mayor inconveniente? En todas las comunas, en todos los establecimientos educacionales?
Sí, están dadas las condiciones, por supuesto, cumpliéndose con los protocolos. Acá esto sigue siendo un elemento donde todos tenemos que tener responsabilidad, las comunidades educativas, los establecimientos educacionales, cada uno con el autocuidado, pero con una perspectiva clarísima de que el beneficio que esto significa para los alumnos es enorme. Por lo tanto, la combinación de el cuidado de los protocolos sanitarios y el beneficio que se les entrega a los alumnos por ofrecerles clases presenciales es ciertamente muy virtuosa, y los colegios se han preparado y se han preparado bien. Y hemos visto, y es interesante, porque el hace mucho tiempo ya que existe un consenso técnico sobre lo fundamental que es dar este paso. Pero a ese consenso técnico hoy día se le incorpora un consenso político, que yo creo que colabora mucho en que esto efectivamente tenga buenos resultados. El año pasado, si bien los colegios terminaron abiertos, siguen habiendo por mucho tiempo una serie de resistencias más bien políticas, ¿cierto? Recuerden que el año pasado se presentaban proyectos de ley para que se no se abrieran los colegios, se presentó una acusación constitucional porque estábamos abriendo los colegios. Eso ahora está más bien dejado de lado. El presidente electo ha sido muy claro en señalar que los colegios deben estar abiertos, también el futuro ministro de Educación, y por lo tanto creo que hay mejores condiciones, no solo técnicas, también sanitarias, sino que también en términos de un consenso político. Esto no es político, pero obviamente que eso colabora a que el resultado también sea mejor.
Sin lugar a dudas que se dan las cosas, como usted dice, ministro, pero también hay que ponerse en el otro plano. ¿Qué podría pasar, ministro, si comienzan, por ejemplo, a multiplicarse los casos de la población educacional? ¿Se puede flexibilizar este protocolo? Yo sé que a lo mejor a usted no le va a tocar llevar adelante esto, porque habrá que esperar, no sé, que esto funcione 10, 12 días, pero ¿qué podría pasar si efectivamente comienzan a multiplicarse los casos en la población educacional?
Sí, dos cosas. Obviamente que ya a partir del 11 de marzo no nos corresponde a nosotros, pero todo esto está diseñado junto al Ministerio de Salud para que tenga continuidad. Y eso es bien importante. De hecho, la futura ministra de Salud también lo dijo, que volver a clases era un objetivo fundamental de inmediato, ¿cierto? Ahora, lo que sí es importante es que los protocolos que se han elaborado desde Salud, ¿cierto?, contemplan exigencias diarias de cuidado y también contemplan mecanismos de reacción frente a eventuales casos. Y eso es muy importante que los ciudadanos lo entiendan. Es decir, tal como pasó el año pasado, y si bien los casos fueron pocos, pero obviamente es algo que puede ocurrir, que se detectan contagios en un establecimiento educacional, y en ese caso se toman medidas. Medidas como el aislamiento de el alumno que está con
positivo,
COVID.
Sí.
Claro. O si hay más de tres casos, la suspensión de un curso y eventualmente la suspensión por un tiempo de todo el establecimiento. Eso puede ocurrir, está establecido en los protocolos, y hay que tener muy claro, Rodrigo, que si eso ocurre es una señal de que los protocolos están siendo efectivos. Lo peor que podría pasar es que no se tomen medidas porque nadie sepa lo que está pasando en el establecimiento. Pero cuando hay información, cuando hay claridad de la importancia del autocuidado y de tomar medidas, se aplican los protocolos y eso va en beneficio de toda la comunidad educativa. Entonces, eso pasó el año pasado, obviamente con mucha coordinación con la autoridad sanitaria a nivel territorial. Cada vez que hay caso se debe contactar el colegio, y para eso el protocolo es claro y se han aplicado bien a la autoridad sanitaria para que se tomen las medidas respectivas.
¿Ministro?
Sí.
Cuando me queda una duda respecto al protocolo, cuando usted habla de bueno, si existe un brote dentro de un establecimiento, imagino se suspenden las clases, pero cuando hay una alerta, ¿de cuántos casos estamos hablando que sean positivos y que se constaten en ese establecimiento educacional?
Esto siempre está monitoreándose en los establecimientos educacionales, por lo tanto, cada caso debe tener un tratamiento que está establecido en el protocolo y que fundamentalmente pasa por el aislamiento de ese caso. Ahora, el protocolo señala que si en una sala de clases hay, dentro del mismo periodo, 13 alumnos que tengan COVID confirmado, en ese caso se toma una medida adicional que es la suspensión de las clases para ese curso. Y el mismo protocolo señala que si hay tres cursos en esa misma situación, en coordinación todo esto con la autoridad sanitaria, se puede llegar a la suspensión por un periodo de tiempo del establecimiento completo. Entonces, con eso se van evitando posteriores brotes. Es bueno recordar que el año pasado, cumpliendo con todas las exigencias sanitarias, tuvimos en el segundo semestre menos de un 1% de brotes en los establecimientos educacionales y terminamos con todo el sistema abierto. Por tanto, los protocolos demostraron ser muy efectivos.
Oiga, ministro, entiendo que todavía hay algunos municipios que están medio reacios o se rehúsan a que la presencialidad se lleve adelante a partir de este próximo día miércoles. Se quejan, entre otras cosas, de que el protocolo es muy rígido y que debiera implementarse de acuerdo a la realidad de cada comuna, y que eso no es así con este protocolo establecido por parte del ministerio.
Claro, es bueno, Rodrigo, recordar que esa es la forma en que esto se ha venido haciendo desde hace ya más de un año. Nosotros llevamos un año y medio desde que ya iniciaron clases los primeros establecimientos que son del país. El 1 de julio del año 2020 entraron a clase los primeros colegios, bajo una mirada de voluntariedad, flexibilidad y gradualidad. Y por tanto llevamos un año y medio literalmente en un proceso de apertura gradual, voluntario, muy flexible y muy acorde a las características de cada uno de los establecimientos. Entonces, cuando algunos sostenedores, que son pocos, dicen, oye, esto tiene que ser gradual, bueno, pero llevamos un año y medio en la gradualidad. Entonces llega un minuto en que hay que dar un paso adicional para el propio beneficio de los alumnos. De hecho, esos mismos sostenedores reconocen el daño que les significa a los alumnos no poder asistir a clase. Entonces, acá hay que combinar eso. Pero para mí es muy importante que quede muy claro que esto ha sido muy flexible, muy gradual. De hecho, es interesante porque desde algunos expertos, bueno, acá usted sabe que a uno lo critican por todo, entonces porque sí y por qué no, pero en algún momento nosotros nos criticaron de que por qué lo hacíamos voluntario, que esto tendría que haber sido obligatorio para todos, porque hacerlo voluntario significaba dejar a algunos alumnos al margen. Nosotros lo hicimos voluntario porque efectivamente estábamos convencidos que esta gradualidad era fundamental. Primero era voluntario para los colegios abrir, luego se hizo obligatorio para los colegios abrir. Siempre fue voluntario para las familias asistir. Ahora hemos recuperado lo que es una obligación que está establecido desde el año 1920 en Chile, que es la obligatoriedad de asistir.
Ministro, ¿y hubo ayuda económica para aquellos colegios, aquellos sostenedores que en algún momento se quejaban de que no podían implementar el protocolo porque, por ejemplo, no tenían infraestructura para, por ejemplo, establecer esa sala de aislamiento?
Sí, han habido ayudas de diversos ámbitos. En recursos directamente en infraestructura, recordemos que nosotros llegamos a duplicar el presupuesto en infraestructura para la educación pública. De hecho, el presupuesto de los últimos 4 años llegó al orden de los 470 mil millones de pesos. Y se duplicó, un poco más que duplicó incluso en los últimos 2 años, si uno compara con el año 2018. A eso se incorporaron recursos adicionales para cumplir con exigencias específicas del protocolo. Las mascarillas, el alcohol, gel, donde además se entregaron kits sanitarios con esos componentes inicialmente. Y todo eso además en un contexto en el que la subvención nunca ha dejado de pagarse, y no dejará de pagarse, y donde además se entregó flexibilidad en otros recursos para poder destinarlos a estas materias. Todo eso ha permitido que los colegios estén efectivamente preparados, como lo han dicho los mismos sostenedores. Es bueno escuchar a los propios alcaldes que han señalado que están preparados y que están en condiciones, y por lo tanto hay que generar también desde esa mirada una confianza hacia las familias, porque acá lo más complicado es cuando algunos empiezan a poner en duda una preparación que es real, que es concreta y que los mismos alcaldes han llevado a cabo con el apoyo del Ministerio de Educación y de todas sus comunidades educativas.
Déjeme preguntarle por una parte importante también de esto para que funcione, que tiene que ver con los profesores. ¿Qué se le dice al colegio de profesores que todavía sigue insistiendo, ministro, que no es una buena medida esto de partir así de manera presencial? Pero además se quejan porque el protocolo no establece aforo. Cuando el resto de la población se tiene que regir por el paso a paso, que sí establece aforo.
Claro, son cosas distintas. Uh-huh. Primero, esta distinción que hemos hecho siempre entre la directiva del Colegio de Profesores y los profesores. Los profesores han hecho un esfuerzo enorme, han estado tremendamente a la altura del desafío, y lo que demuestra el mismo sistema nuestro es que, así como todos los colegios terminaron abiertos con sus profesores. Es decir, los profesores colaboraron y han estado muy comprometidos para que esto funcione, porque ellos son los más interesados en que las clases presenciales puedan beneficiar a sus alumnos. La directiva del colegio ha tenido un comportamiento distinto, a mi juicio, muy desconectado de la realidad y de los anhelos de esos mismos profesores que ellos dicen representar. Eso es como una cosa general.
¿Usted separa eso, lo que es la directiva, de lo que son la masa del profesorado?
Absolutamente. El profesor que está en el aula, que está día a día con sus alumnos, tiene una actitud totalmente distinta que a la que tiene la directiva del colegio, que todo Chile ha sido testigo que, en el caso de los segundos, de la directiva, ha sido más bien un obstáculo, ¿cierto?, a generar espacios de apertura. Todo lo contrario a lo que ha pasado con los docentes en cada establecimiento, que han estado siempre ahí presentes en todo sentido, digamos, tanto para darle continuidad como para recuperar las clases presenciales. Y lo otro, Rodrigo, que es importante, es el tema de los aforos. desde octubre del año pasado, ya que los aforos en las salas de clases se han ido modificando. Esto tampoco es nuevo. De hecho, se anunció el año pasado que a medida que avanzaba el proceso de vacunación, las restricciones de aforos se iban eliminando precisamente para favorecer la máxima continuidad del proceso educativo en un contexto en el que, junto a la vacuna, el resto de las medidas, como el uso de la mascarilla, la ventilación, la higiene, son efectivas, porque en los colegios hay una preocupación adicional de que esos protocolos se cumplan. Entonces, obviamente que el tratamiento en los colegios es distinto, porque a diferencia, por ejemplo, de un evento social o de una fiesta donde hay aforo, pero donde no hay ningún cumplimiento adicional de medidas, ¿cierto? En esa fiesta que tienen aforo, no hay, las personas no usan mascarilla, no hay ninguna claridad de la ventilación, etcétera. En cambio, en los colegios, las exigencias sanitarias son permanentes, el autocuidado es permanente. Además, tenemos la claridad de que toda esa comunidad, o parte importantísima de esa comunidad, está vacunada. Y eso permite entonces tomar medidas que favorecen la presencialidad, porque eso también beneficia a los alumnos.
Ministro Raúl Figueroa, ¿usted espera que el próximo gobierno, que el próximo ministro de Educación, que lo reemplace en la cartera de Educación, mantenga estas medidas que se van a implementar a partir del próximo miércoles?
Sí, bueno, nosotros hemos conversado con las nuevas autoridades, hemos tenido una relación bastante bastante fluida en este y otros temas, y si bien obviamente yo no puedo anticipar cuáles van a ser sus medidas, sus acciones, pero lo que hemos conversado es que ellos están muy comprometidos con no solo este inicio del año escolar, sino que con darle continuidad a la presencialidad, porque hay una claridad absoluta, un consenso total de que este avance tiene que mantenerse, porque son los niños los que necesitan, de manera segura, como se está haciendo, poder reencontrarse todos en una sala de clase.
Usted me lo decía, falta poco para el cambio de mando, que el próximo 11 de marzo. En una palabra, ministro, ¿es su paso por la cartera?
¿Cómo, perdón?
Su paso por la cartera, si la tuviera que definir en una palabra.
Fue una experiencia, es una experiencia tremenda. Nosotros tocó administrar el sistema educativo en uno de los contextos más complejos, probablemente, que en los que el sistema haya tenido que moverse. Y para mí, al menos, me genera una tremenda satisfacción con todas las dificultades que hemos tenido, con todos los errores que seguramente hemos cometido, pero también con todo el trabajo que se ha hecho para sacar este sistema adelante. Yo creo que si uno mira para atrás, ningún país estaba preparado para enfrentar la pandemia en educación. Hay que medir a los países por la forma en que reaccionaron. Chile ha sido reconocido por la forma en que reaccionó frente al COVID. Y obviamente, para mí, haber tenido que liderar ese trabajo con un equipo que es que siempre estuvo presente y muy jugado, es una tremenda satisfacción.
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación esta mañana con Radio Duna. Ministro, muchas gracias por su tiempo, sus palabras y mucha suerte para el miércoles.
Muchas gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien. Buenos días.